Lama. Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el Tribunal Constitucional sentencia que Pilar Llop, cuando era presidenta del Senado, vulneró los derechos de dos senadores del PP, como digo, cuando presidía la Cámara Alta. Estima por unanimidad un recurso por la anulación de una votación en la que se aprobó la bajada del IVA a las peluquerías. El borrador de la sentencia lo ha redactado el magistrado y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Cabe recordar que Pilar Llop pasó del Senado a ministra de Justicia hasta hace 3 días. Segunda, al menos 2 personas han muerto en la explosión de un coche en uno de los puentes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá, cerca de las cataratas del Niágara. El vehículo iba a gran velocidad y ha chocado contra la estructura. Se investiga lo sucedido y se han cerrado los 4 pasos fronterizos entre Canadá y Estados Unidos en la zona. Tercera, Bruselas retirará lo antes posible los aditivos que dan el sabor de ahumado. El último informe de seguridad alimentaria asegura que aumenta el riesgo de producir cáncer. Si los Estados miembros dan luz verde, podría entrar en vigor a principios de 2024. Estos aditivos se añaden a la carne, el pescado, el queso, salsas y dulces. Y cuarta, cualquier conflicto, como la guerra en Ucrania, puede poner en riesgo el futuro de un territorio. Pues mira, hemos estado con la tarde en Gran Canaria. Allí en Gran Canaria trabajan para convertirse en un lugar sostenible e independiente a través de la energía eólica marina o la fabricación del agua. Lo de la independencia energética se confirma fundamental. En la tarde de COPE, Guacimara Medina, consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, ha dejado claro que estos proyectos de innovación solo buscan el bienestar y el futuro de la población.
Es verdad que cuando hablamos de sostenibilidad parece que siempre estamos pensando en coartar, ¿no? En cerrar posibilidades de desarrollar proyectos de la naturaleza que sean culturales, ambientales o lo que fuera. El propósito es totalmente contrario, ¿no? Es la capacidad que tenemos de desarrollar proyectos más sostenibles, más resilientes, más empáticos, más amables con el planeta.
Ni huellas dactilares en el sistema. Nadie tiene ni idea de quién es.
El sujeto parece tener entre 25 y 30 años.
En lo que algún día será el campus de la justicia de Madrid, solo se levanta un edificio, la verdad es que con un aspecto muy peculiar, junto al famoso, por desgracia, junto al famoso Hospital Cendal. Aparentemente es como un gran rosco plateado, popularmente se conoce como el donut de Valdebebas, aunque los habitantes y trabajadores de esta estructura insisten en que se parece más a los glóbulos rojos que aparecían en una serie de televisión. ¿Te acuerdas? Érase una vez el cuerpo humano.
A mí el gas carbónico que transportamos me mata. Me siento muy oprimido. Mira qué mal respiro.
La metáfora no es gratuita, ¿eh? Hablar del cuerpo humano en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el IML de Madrid, tiene su ciencia. Esta noche visitamos esta casa.
419, el hombre pintado. Mide alrededor de 1,90, pesa 90 kilos, tiene entre 35 y 45 años. El IPM sitúa la muerte hace unos 5 meses.
Fue justo cuando apareció.
Desde la primavera de 2020, en plena pandemia, aquí trabajan los forenses de la Comunidad de Madrid. El viejo Instituto Anatómico Forense de la Facultad de Medicina de la Complu ya forma parte de la historia de la ciudad. Sus paredes han vivido el dolor de aquellas familias, del accidente de Spanair, ¿te acuerdas? Del 11M. Hoy la cosa ha cambiado seguramente para bien, es lo que tiene la ciencia. El doctor Eduardo Andreu es el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Doctor, gracias por enseñarnos un lugar seguro que tan interesante como este.
Bueno, muchas gracias por la visita y nosotros estamos encantados siempre de poder divulgar la actividad que realiza el médico forense.
Una pregunta personal. ¿Usted sigue realizando autopsias o esto de hacer la gerencia ya le separa del oficio?
No, en general, mucha actividad médico forense la he tenido que abandonar por la gerencia, por la gestión de este edificio, de este instituto más que del edificio. Pero sí que es verdad que sigo realizando actividad médico forense.
Y me cuenta un pajarito que incluso hace guardias en el juzgado.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, mañana tengo guardia de detenidos en Plaza Castilla.
¿Y una guardia es de estar de 24 horas?
No, esta es de 9 de la mañana a 9 de la noche.
Ah, bueno, chupado, una jornada continua.
Sí, sí. Lo que sí que no hago son guardias de diligencias, que son, es verdad, que son muy penosas, que son de 24 horas, y bueno, eso es que me es muy incompatible.
¿Unas cuantas ya ha debido hacer en su vida?
Sí, autopsia, sí, ya casi estoy en periodo de descuento.
En un oficio como el suyo, tan delicado, tan ético, tan científico, las películas que todos los que tenemos en mente, ¿han ayudado o han tergiversado la verdad?
Donnie Compson, 39 años. Abriendo incisión post-mortem por la línea media del esternón.
Es el corazón, veamos el corazón.
Yo no soy muy dado a ver películas de ese tipo, no porque no me guste, no me dejen de gustar las críticas, sino porque, seguir con la misma temática en mi casa, que tengo todo el día, tampoco me parece sano. Pero en cualquier caso, las películas sí que es verdad que dan una visión muy general, pero siempre con los recursos cinematográficos. O sea, aquí no es todo tan fácil, ni es tan sencillo, ni completamos un caso en una hora, que es lo que tarda una serie en completar un caso, ni mucho menos. Y sí que es verdad que a veces se crean expectativas que no son ciertas. O sea, la ciencia es una ciencia que desgraciadamente es inexacta. Somos muy, porque además estamos normalmente en vías penales, en causas penales, y tenemos que ser muy concretos y además no con diagnósticos de presunción, sino de certeza. Pero es verdad que no es todo tan sencillo como parece.
Me llama la atención eso que dice, porque repasando los datos que me ha pasado su equipo, de los cientos, miles de autopsias y trabajos forenses del último ejercicio, hay 130 y tantos casos sin resolver, quiero decir, que no se sabe de qué ha muerto ese cuerpo.
El dato es que nosotros las autopsias, como ya decía, no se resuelven normalmente en el día de la autopsia, la mayoría. Nosotros ahora tenemos herramientas muy potentes, que ahora veremos en qué consisten, pero herramientas muy potentes porque la autopsia no concluye con la apertura de cavidades de un cadáver, va más allá. Y ese más allá supone que hay un número determinado de autopsias que cuando concluimos la memoria están sin resolver, pero no porque no conozcamos o no vayamos a conocer el motivo del fallecimiento, sino porque todavía no da tiempo a que los análisis, la analítica que hemos solicitado, se resuelva. Concluimos todos los casos.
Datos, por empezar la visita. ¿Cuánta gente trabaja aquí? ¿Cuántas cámaras hay?
Bueno, el IML, siempre quiero hacer una salvedad. El IML no solamente es la actividad de la práctica de la autopsia. Aquí hay un servicio de patología, pero hay tres servicios más. Hay servicio de clínica, servicio de especialidades y servicio de laboratorio. Quiere decir que el médico forense no solamente hacemos autopsias. Nosotros asesoramos a los tribunales de justicia en temas de la ciencia médica. Quiere decir que nosotros también valoramos agresiones sexuales, lesiones, incapacidad, imputabilidad de las personas, etcétera, etcétera. O sea que la actividad objetivamente de patología es la más, posiblemente la más representativa del médico forense, pero es la de que menor tiempo nos ocupa a nosotros. Aquí trabajan 400 personas en el Instituto de Medicina Legal de Madrid.
¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar posiblemente por una faceta que tenemos aquí, que hacemos aquí, que es muy particular, que es la docencia, ¿eh? Nosotros damos clases, con autopsias reales, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a fiscales, médicos forenses, alumnos de medicina. Somos un centro muy demandado por la peculiaridad de nuestra actividad en patología.
Hace falta, ¿cómo decirlo?, una vocación especial, una sensibilidad especial. Para ser policía, para ser bombero, para ser médico, tienes que querer serlo, si no, no vale. Pero para ser forense, un poquito más.
Bueno, para ser forense hay que ser médico. O sea, que ya, la sensibilidad se presupone.
Pero luego tienes que elegir la especialidad,
sí. Yo creo que esto sí que es mucho vocacional, porque es muy peculiar esta actividad dentro de la medicina. No es una actividad puramente asistencial, aunque sí que desde hace años ya la medicina forense no realiza actividad simplemente judicial. Devolvemos a la sociedad, por así decirlo, parte de lo que nos interesa, que es que nosotros estudiamos muertes que, aunque no tengan repercusión jurídica, sí que tienen repercusión social o asistencial. por ejemplo, el estudio de cardiopatías congénitas hereditarias. Es un tema que a la justicia le interesa poco porque son muertes naturales.
Pero la ciencia y la sociedad.
La ciencia, y eso es, por desgracia, ese tipo de muertes nos llegan a nosotros.
Érase que se era un muerto en una bañera. Saco de dormir para facilitar la limpieza, ventana abierta para que el hedor alerte a los vecinos.
Bueno, esto es una sala de autopsias. Aquí se realizan autopsias, ya digo, reales, no son simulacros. Siempre y cuando la gente que venga aquí tenga un interés científico por o creamos que se traslada un interés científico al realizar este tipo de autopsias. Tenemos dos salas.
Lágrimas solamente ver hasta la pila.
Bueno, este edificio, como es muy singular, es circular.
¿Es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es así?
Es verdad que es un edificio muy peculiar y llegará un momento en que, yo no, porque lo he visto nacer, pero quien viene a visitarlo se pierde. No sabe en qué planta está ni en qué parte del edificio está. Y para eso tenemos una rosa de los vientos en todas las plantas, de tal manera que siempre sabemos en qué lugar estamos. El edificio, digo, porque desde el punto de vista arquitectónico es muy singular. Es el primer edificio que se construye específicamente pensando en ser Instituto de Medicina Legal. O sea, está diseñado específicamente para esa finalidad. Y tiene es muy ergonómico. Tiene una parte externa y otra parte interna, mucho más privada. Pero gozamos de luz natural en casi todas las dependencias. Tanto es así que en la planta menos uno tenemos luz natural también. Y es un edificio que es muy
curioso,
muy diáfano. Tiene dos entradas. Este es el Sendal, el Hospital Sendal.
En una especialidad como esta, aparte de la vocación, aparte del servicio, la ciencia, hay un aspecto que me llama la atención, lo comentábamos fuera de micrófono, doctor, y es la ética, barra la sensibilidad. O sea, si hay una profesión donde la ética, la sensibilidad y el cariño es clave, es en la sanidad. Pero cuando tenemos un cadáver y familias esperando, eso se multiplica, ¿no?
Nosotros somos muy sensibles al dolor de las familias. Sabemos siempre que todos hemos tenido parientes fallecidos o amigos o conocidos y sabemos que es una situación muy dramática. Y la realización de una autopsia judicial sabemos que es una intromisión, por así decirlo,
infinita
en la intimidad de las familias, del momento de máximo dolor. Entonces somos muy sensibles a esa circunstancia. Por eso nosotros intentamos que el cadáver permanezca el menor tiempo posible aquí. Tenemos psicólogos que ayudan a las familias en el trance este, dedicados exclusivamente a los familiares que vienen aquí a reclamar al cadáver que ha ingresado aquí. Y trabajadores sociales que se dedican exclusivamente a informar y a gestionar junto con las familias.
No puede haber nada más íntimo. Ni que te metas tanto en el respeto de un cuerpo, ¿no?
Efectivamente.
Por cierto, hay tantos daños en la parte izquierda del cráneo que la reconstrucción facial no será fácil.
Ya veo lo que dices. Hay múltiples fracturas conminutas en los huesos frontal, esfenoides, temporal y cigomático.
Bueno, esto es la sala menos uno. Esa es una sala donde existe una restricción ya de movilidad. Habitualmente aquí no viene nadie de calle, porque están todas las salas de autopsia. Vamos a ver una, por ejemplo, esta es la sala de rayos. Bueno, esta es una de las dos salas que tenemos de autopsias del instituto. Nosotros tenemos aquí casi 19 mesas de autopsia repartidas en todo el instituto. Entre estas salas, antropología, tenemos un número de salas muy importante. Tenemos una capacidad inmensa.
Una pregunta estúpida. Estamos en esta sala, ahora está casi diáfana, estamos viendo un cuerpo allí, pero todo esto depende de un juez. Quiero decir, quien manda es la justicia. Estamos en un centro de la Comunidad de Madrid, estamos en un centro sanitario, quien manda es un juez.
Absolutamente, o sea, todos los ingresos que se hacen en el servicio de patología son previa orden judicial de que ese cadáver sea autopsiado. Aquí no entra ningún cuerpo y de hecho estamos obligados a la custodia y a la preservación de muestras de todo procedimiento judicial. Es absolutamente imprescindible que todas las muestras de aquí mantengan una cadena de custodia porque son muestras judiciales y además hay que preservarlas de forma adecuada. Pero efectivamente no trabajamos a expensas de ninguna otra instrucción.
Ni de la política ni de la sanidad.
Absolutamente, somos absolutamente independientes. De hecho, una peculiaridad en España es que el médico forense trabaja a las órdenes de la autoridad judicial, no policial. De tal forma
al revés,
que
el policía también trabaja para el juez.
En principio, sí, sí, desde luego. O sea, nosotros somos, nos constituimos como, y de hecho en algunas ocasiones, como autoridad judicial, y damos cuenta exclusivamente a la autoridad judicial. No damos cuenta a ningún otro estamento.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Sala de bioseguridad. Aquí me cuenta un pajarito que esto es el orgullo del instituto.
Bueno, es el orgullo del instituto y además es el germen del instituto. El instituto, la historia reciente además, se generó por la necesidad de disponer de una sala de bioseguridad en la pandemia. Y en base a eso se creó esta sala y se tuvo que dotar al edificio como Instituto de Medicina Legal. Estamos orgullosos de ella por varios motivos. Primero, porque es una sala que nos permite unos recursos que hasta hace muy poco no ni lo sospechábamos. Podemos hacer autopsias de alto riesgo. Y por otra parte, somos...
¿Eso qué es?
Autopsia de alto riesgo es que podemos hacer una autopsia a un Krupp Jacobs, podemos hacer una autopsia a un COVID en la época de la pandemia.
Es decir, muy peligrosa para el operario, claro, el que lo está haciendo.
Claro, claro. Son salas que tienen una disposición, la veremos muy rápidamente, pero veremos su disposición. Es una sala que, de hecho, la sala se normaliza o se acredita por una institución ajena al IML, que se ve que se dota de todos los elementos necesarios porque es muy particular. Esta sala no protege solamente a los trabajadores, al médico forense, al auxiliar de autopsia, protege también al exterior. O sea, siempre uno piensa que la sala de bioseguridad es para protegerse a los trabajadores, que efectivamente lo es, pero también protege al exterior de cualquier contaminación que se pueda generar en esta sala.
Un virus totalmente nuevo. ¿Qué? Se propaga como la gripe. Imposible. Bien, pues ve al hospital y compruébalo. Ve sin mascarilla, lo verás más claro.
El instituto ha cuidado mucho la purificación
¿Del aire?
No, la purificación de todos los elementos que generan estas salas, tanto las salas de autopsias como esta. Y esta tiene una purificadora específicamente para esta sala, solo para esta sala, antes de ir a la purificadora del edificio. O sea, se purifica doblemente por dos circuitos el agua residual que nosotros generamos en esta sala. ¿Vale? Uh-huh. Bueno, la sala es esta. Bueno, impresiona a lo mejor, incluso molesta la luz.
¿Por qué?
Porque permite detectar cualquier suciedad. Este tipo de sala. Por eso es blanca con esta luz y tiene, es autónoma. Esta sala es autónoma. De tal forma, siempre tiene presión positiva. Si tocamos, vamos, ponemos la mano aquí, vemos que siempre trae aire de fuera, no es al revés, nunca.
Curioso.
De tal forma que cuando nosotros generamos aquí algún aerosol, alguna
nunca contaminación, saldría.
Nunca saldría, siempre entra. Tenemos un dispositivo que se llama flujo laminar, de tal manera que siempre el flujo de aire va de arriba abajo. De arriba abajo, con lo cual evitas también.
Antes me lo ha apuntado, doctor. Por ejemplo, aquí un cuerpo. ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de problema se investiga que pueda tener alto riesgo? ¿Ese que Jacob?
Bueno, pues son enfermedades infecciosas de alto riesgo, las que son consideran peligrosas. Peligrosas según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud.
¿Por ejemplo?
Pues eso, el Krupp Jacobs, pues no sé, enfermedades.
¿El Krupp Jacobs era lo de las vacas locas?
Sí. Meningitis, algún tipo de meningitis. Cualquier situación donde nosotros sospechemos, porque a veces no tenemos el diagnóstico certero de esa patología, pues podemos realizar la autopsia aquí, y con lo cual prevenimos cualquier tipo de contaminación para los que trabajan aquí. Uh-huh. Bueno, esta, ya digo, la peculiaridad de esta sala es que tiene un circuito que es específico. Esas puertas ya no se pueden abrir, siempre hay que salir en esta dirección, y aquí acaba uno pues duchándose, descontaminándose. Se descontamina uno y sale ya al exterior. Vale, este es el recorrido natural. Hacia atrás no se puede ir. ¿Eh?
¿De acuerdo?
Qué bueno. Estamos en la planta menos dos. ¿Qué tiene de particular este parking?
Este parking, bueno, lo vamos a ver. Este parking está diseñado, es circular también. Todo el edificio está dentro de la estructura del edificio. Y tiene de particularidad que si una vez se produjera, Dios no lo quiera, pero si una vez se produjera una situación, una catástrofe, podríamos utilizar este garaje como sala de autopsias. Lo que fue en su día la famosa, triste famosa, el pabellón 6 de IFEMA, este garaje se convertiría en el pabellón 6 de IFEMA. Cada una de las plazas de garaje dispone de una toma de datos, de una extracción de vacío, de una bomba de vacío y de agua, y además tiene canalización para desagüe, de tal manera que cada una de las
De
las plazas de garaje se podría convertir en
una pequeña UCI.
Sala de autopsias.
Qué horror. Eso. Pues en aquel famoso pabellón Serifema estuve yo, era impresionante, hablando de funcionarios, lo que lo montaron los informáticos del Ejército del Aire, estaban los soldados allí, mezclados con los sanitarios, las enfermeras y los médicos del SAMUR, del SUMA, en la UCI, con la gente llegando, pero a cientos en las camillas, era impresionante ver aquello.
Sí.
La piel de gallina.
La piel de gallina, efectivamente, sí. Son situaciones que nunca se olvidan. Uno lo va asimilando, pero nunca se olvida.
Pudo tomar un neuroléptico para entrar en estado de catalepsia. Existen neurolépticos que se diluyen en la sangre y ralentizan los pulmones, prácticamente paran el corazón.
Estamos en el laboratorio de toxicología. ¿Esto qué es?
Esto es el laboratorio, realizan las analíticas de las muestras de autopsias que recibimos de las autopsias judiciales. Tanto desde el punto de vista de psicofármacos como medicamentos o drogas de abuso, aquí donde se realiza esa actividad.
María José es farmacéutica y trabaja en este laboratorio de toxicología. Exactamente, ¿esto qué es? Cuéntame, tú vienes aquí a una visita, que es lo que soy yo, ¿y cómo dividís exactamente qué hacéis aquí?
Bueno, pues aquí en el laboratorio lo que hacemos es analizar las muestras que vienen de la sala de autopsia, aunque también vienen algunas de fuera, para ayudar al forense a determinar la causa de la muerte, analizando los tóxicos que pueda tener el cadáver, pues ya sea medicamentos, psicofármacos, drogas de abuso.
¿Drogas de abuso?
Sí.
¿Eso qué es?
Pues drogas, cocaína, fentanilo, opiáceos, ese tipo de cosas.
Una pregunta casi personal. ¿Qué es lo último que has hecho? Quiero decir, el último trabajo que hiciste ayer o esta mañana o hace horas, ¿qué es lo que habéis encontrado, qué has buscado? ¿Que me puedas contar?
Ahora estoy con un caso de un suicidio por medicamentos, buscando pues qué tipo de fármacos pues podía haber consumido esa persona, sabiendo un poco el historial de la medicación que tiene asignada y bueno, pues luego también el forense nos dice un poco lo que encuentra en el levantamiento, pues bueno, pues vamos buscando a ver si coincide con lo que se supone que ha sido la causa.
Y preguntas, te va a sonar estúpida, pero como no sé nada de esto, ¿dónde buscas? Quiero decir, ¿qué parte del cuerpo, qué órgano, dónde buscas esa sustancia?
Básicamente las muestras más importantes es sangre y orina. Pero bueno, a veces también nos dejan contenido gástrico. Cuando el cadáver ya está en un estado de descomposición avanzado, pues a lo mejor nos dejan pelo o un trozo de hígado, de lo que se pueda, larvas a veces también.
Impresionante.
Y entonces, bueno, hay que hacer una extracción y luego se pasa por determinados equipos que nos ayudan a analizar, claro, lo que hay.
¿Siempre encontráis? Quiero decir, ¿hay algún momento que decís, oye, la ciencia no me da para más?
Claro, es que ahora con todas las drogas nuevas que hay, pues para que el equipo te detecte una determinada sustancia, tú primero tienes que haberla metido en su librería. Entonces, si es algo muy nuevo, pues puede ser que tú no encuentres nada y que sí lo haya. Entonces, siempre vamos un poco por detrás de, sobre todo en drogas, un poco por detrás del mercado.
Lo bueno que tienes es que no vas a dejar de aprender nunca.
Claro, tenemos que estar continuamente también leyendo qué es lo que se encuentra por ahí, los alijos, en cosas así, sí.
Qué bueno.
Es un hueso sanguinolento.
¿Dónde está?
En mi puta mano.
Ese es el laboratorio de antropología.
Eso es un laboratorio, es muy peculiar y además es muy visual. O sea, a la gente le impresiona mucho cuando lo ve porque, bueno, aquí se estudian cadáveres en mal estado, que por muy tan mal estado en que están requieren del estudio antropológico y de restos óseos.
Tan mal estado se entiende por cómo llegan o por el tiempo.
Efectivamente.
Bueno, es Enrique Donado, es el...
Hola.
El jefe de sección de antropología de aquí del instituto. Además es una persona muy reconocida a nivel internacional, o sea que...
Bueno,
justificado.
Enrique, estamos recorriendo la casa con el director del instituto, estamos recorriendo distintas estancias y esta tiene toda la pinta de ser fundamental. ¿Qué es? ¿Qué hacen aquí?
Bueno, pues aquí lo que hacemos en los departamentos de antropología es el estudio de aquellos casos que llegan al instituto que requieren un estudio especializado de antropología. ¿Qué casos son esos? Pues casos, por ejemplo, podríamos poner cuerpos que están esqueletizados, cuerpos que están quemados, cuerpos que están momificados, un extremo, cuerpos descuartizados, ese tipo de cuerpos que en una descomposición muy avanzada requieren, además del estudio habitual que se hace en este instituto, pues un estudio complementario con unas técnicas complementarias.
¿Cuántos años lleva dedicados a esto, doctor?
A la medicina forense, pues casi 30, y a la antropología, pues unos 14.
Por la experiencia, imagino, claro, más allá de la química y de los microscopios, por la experiencia, ¿usted ve ese cuerpo como el que tenemos ahí, ese esqueleto, y qué deduce inmediatamente?
Bueno, siempre las tres preguntas que interesan al juzgado, porque al fin y al cabo nosotros lo que hacemos aquí es auxiliar al juzgado, claro, en este tipo de cuestiones. Siempre es a quién corresponde ese cuerpo, cuándo falleció y la causa y las circunstancias de la muerte. En un cuerpo de estos pues tendríamos que analizar, evidentemente, primero de forma genérica cómo llega, hacer estudios radiológicos, tomar muestras para estudios complementarios y después lo que es el estudio óseo del hueso específicamente a través de su morfología o de algunas alteraciones, pues sacar datos que nos indiquen lo que hemos hablado, quién era, cuándo murió y en qué forma murió.
En esos 30 años o en estos 14 de la antropología, como diría aquel, la ciencia avanza que es una barbaridad. Lo bueno que tiene esto es que nunca dejará de aprender. ¿Tanto ha avanzado la ciencia forense en estos años para que podamos hablar de una revolución?
En algunas cosas sí. En otras, pues por ejemplo, el estudio de las pruebas complementarias, el estudio del ADN, el estudio químico de los tóxicos, todo eso ha sufrido un cambio absolutamente radical y que ha dado un enorme avance en algunos aspectos de la medicina forense.
Todos los días salimos con un esclarecimiento de un caso de hace 10, 15, 20 años que hace solo 10 años no se pudo esclarecer.
Claro, es que el avance de las técnicas identificativas ha sido realmente espectacular. No solamente el poder aplicarlas, sino además, una vez que se dispone de ellas, cada vez métodos que permiten, a partir de muestras más pequeñas o más deterioradas, poder obtener datos.
Descríbame, doctor, si puede, o si quiere, exactamente en esta mesa, ¿qué hay? ¿Hay atisbo un fémur, una cadera, eso qué es?
Sí, hay parte de la pelvis, que tiene parte de los huesos de los miembros inferiores, un fémur y tibia, y es un cuerpo que está parcialmente momificado, es decir, ha conservado restos de piel y el resto de tejidos blandos han desaparecido, es decir, ha subido putrefacción, pero algunos de los restos externos de la piel se han secado y han impedido que continúe la misma.
Doctor, hemos hablado de ciencia, hemos hablado de justicia, hemos hablado de ética. Casi terminamos como empezamos, en el interior de este enorme donuts. ¿La gente es consciente? ¿Nosotros, los ciudadanos, somos conscientes, Dios no lo quiera, de que podemos acabar aquí? ¿Somos conscientes de la importancia de este sitio y de su trabajo?
Bueno, yo creo que no somos conscientes de que podemos acabar aquí, además tampoco es malo que seamos conscientes de ello. Pero sí que es verdad que, bueno, en un momento determinado, por un caso o por otro, podemos acabar teniendo que ser evaluados por un médico forense. Lo que sí que tengo que poner en relieve es que la actividad del médico forense es fundamental y es de una trascendencia infinita. A veces nosotros hacemos lo que se llaman juicios por sustitución, o sea, el informe pericial nuestro determina que una persona puede ir o no a prisión, puede determinar que una persona tenga capacidad civil o no tenga capacidad civil, puede una persona haya que ingresarla o no de forma involuntaria en un hospital psiquiátrico, etcétera, etcétera. De tal manera que yo creo que somos muy conscientes todos los que trabajamos aquí de la enorme responsabilidad que tenemos cuando hacemos nuestro trabajo. Y por eso muchas veces, bueno, posiblemente el ciudadano de a pie no sea consciente de esa responsabilidad, de esa, porque bueno, nadie piensa que pueda verse a veces abocado a sufrir un proceso judicial o estar inmersos en un procedimiento judicial. Pero desde luego lo que sí que le digo es que los médicos forenses somos muy conscientes de la responsabilidad de la actividad que realizamos.
Esto no es una película, esto no, es la vida real.
Efectivamente.
Gracias, doctor.
De nada, ha sido un placer.
Mensajito de Mutua.
Sí, si tu hermana está decidida a comprarse un coche eléctrico hasta que su compañía le dice que no tiene seguro para coches eléctricos, le puedes decir que si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Esto solo pasa en los 10 días Nissan. Quedan 3 días para ir a tu concesionario, llevarte un Nissan con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024. Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como con un 25% de descuento en ropa, calzado, complementos, pijamas, ropa interior y calcetería. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
La Linterna.
Enseguida entramos en clase de economía, pero antes te adelanto, última hora. Estamos muy atentos de la explosión de un coche en un puente fronterizo entre Estados Unidos y Canadá, muy cerca de las cataratas del Niágara. Como te hemos adelantado en La Linterna, hay 2 muertos. Se han cerrado el resto de pasos fronterizos entre Canadá y Estados Unidos en la zona. El líder de la oposición canadiense habla de un posible ataque terrorista, aunque no hay confirmación oficial. El coche iba en dirección a Estados Unidos cuando, en lugar de frenar, ha acelerado y se ha empotrado contra el puente. Los 2 muertos podrían ser los ocupantes del vehículo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahora sí, entramos en clase de economía. Ya tenemos cifra de trenes cancelados por la huelga de Renfe y Adif, por el asunto de la Rodalíesa y la mitad, ¿te acuerdas? Casi 1.550 trenes. Los paros tendrán lugar los días 24 y 30 de noviembre, 1, 4 y 5 de diciembre, previa al puente. La huelga, como te digo, es en protesta por el traspaso de cercanías a la Generalitat y va a afectar a los trenes de cercanías, a los de larga y media distancia, o sea, a prácticamente todos. Susana Moneo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Será en fechas tan señaladas como los días 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. Afecta tanto a los trenes de cercanías como a los de larga y media distancia. Es una época de muchos desplazamientos, especialmente coincide con el Black Friday, cuando miles de ciudadanos utilizan el tren de cercanías para ir al centro de las ciudades de compras, y también con el Puente de la Constitución. Los servicios mínimos están entre el 50 y el 75% y Renfe ofrece a los viajeros afectados coger otro tren con el horario más aproximado al adquirido, siempre que sea posible cambiarlo para otra fecha o anularlo sin coste alguno. Los trabajadores entienden que con el traspaso se amenaza el mantenimiento de los criterios de equidad y universalidad en la red. El traspaso de Rodalíes entra en el pacto de investidura y de momento Cataluña adquiere el control de tres líneas, incluyendo los trenes y las vías.
Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Primera papeleta para el nuevo ministro de Transportes.
Sí, es el primer gran reto de Óscar Puente al frente del ministerio, la cancelación de esos casi 1.550 trenes y todo lo que pueda ocurrir con los que por ahora sí parece van a circular esos días. Es una huelga en protesta de esa cesión de la gestión del Rodalies a Cataluña y que, según los sindicatos, rompe el principio de igualdad entre trabajadores. Pedro Ayer, de UGT.
Porque las condiciones, no solamente ya del personal ferroviario, somos sus primeros representantes, sino también otras situaciones que desde luego como sindicato defendemos, como es el derecho a un transporte público igualitario para todas las personas.
Los sindicatos, los convocantes lo saben, son fechas estratégicas, además de en pleno Black Friday. La segunda parte de esos paros va a tener lugar justo antes de ese puente de la Constitución, cuando están previstos, Ángel, cientos de viajes por todo el territorio nacional.
La COE ha sorprendido hoy al adelantarse al gobierno y pedir un incremento del salario mínimo interprofesional. La patronal propone que suba un 6% en los próximos dos años.
Sí, 3% en 2024, lo que situaría el SMI en los 1.112 euros al mes, y la otra subida llegaría ya en 2025 y sería de otro 3%. Con la propuesta de los empresarios, el salario mínimo interprofesional se quedaría en los 1.145 euros mensuales, así que en 2025 estaría en esa cifra. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha anunciado que va a reunir a los agentes sociales en una mesa para pactar esa subida, pero la propuesta de los empresarios, eso sí, queda muy alejada de lo que pretende el gobierno, porque dijo el propio Pedro Sánchez en la sesión de investidura que el objetivo de su nuevo ejecutivo es conseguir que el SMI sea al menos el 60% del salario medio español. ¿Qué significa eso? Pues irse a los entornos de los 1.260 euros.
Y una de las noticias de esta tarde, una sentencia, la del Tribunal Constitucional, estimando que la exministra Pilar Llop vulneró los derechos de dos parlamentarios del PP cuando era presidenta del Senado. Anuló una votación en la que se había aprobado la bajada del IVA a las peluquerías.
Sí, fue en junio de 2021. Entonces Job, que era presidenta del Senado, aceptó el veto del gobierno a una proposición de ley de los populares para bajar el IVA del 21 al 10% en los negocios de peluquería, de barbería o de estética. Dejó sin efecto Job la votación que había aprobado esa propuesta. Entonces los dos senadores del PP alegaron que una ley ya aprobada no puede ser corregida por la presidenta o presidente del Senado. Y como curiosidad, Ángel, la sentencia ha sido aprobada por unanimidad y el ponente ha sido el magistrado Juan Carlos Campo, también exministro de Justicia socialista.
Recordemos que Pilar Llop fue presidenta del Senado y ministra de Justicia hasta hace tres días. Y una última noticia antes de ir con nuestra invitada. Fedea advierte que la condonación de la deuda a Cataluña provocará indisciplina fiscal. No solo eso, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada también cree que los pactos de investidura del gobierno ponen en riesgo la estabilidad de las cuentas públicas.
¿Por qué? Bueno, pues porque algunas de las medidas anunciadas, Ángel, reforma de pensiones, partidas sociales, etcétera, supondrán un incremento notable del gasto público. Esos pactos también ponen en riesgo el crecimiento y el empleo. También los acuerdos con independentistas, entre los que se encuentra, como decías, esa condonación de parte de la deuda de Cataluña. Una señal, según Fedea, de que las comunidades van a poder gastar sistemáticamente más de lo que ingresan, porque al final saben que el Estado pues les va a rescatar.
Vamos con nuestra primera invitada. En la España rural viven casi 8 millones de habitantes. Para que te hagas una idea, casi el 80% de los municipios de España tiene menos de 5.000 habitantes. La población en estos pueblos descendió un 7,1% en la pasada década. Por eso, la lucha contra la despoblación es un reto pendiente de todas las administraciones. Con el objetivo de abordar las claves que permitan impulsar el desarrollo en el entorno rural, Fundación MAFRE ha celebrado estos días, el martes, el primer foro Desafíos y Oportunidades de la España Rural, un encuentro que ha estado centrado en dos ejes prioritarios: el empleo, fundamental, y el acceso a los servicios sociosanitarios de calidad y cuidados de larga duración, pensando, claro, en la población. Dolores Moya es directora de la Oficina Técnica del Fondo Social Europeo en Fundación MAFRE. ¿Qué tal, Dolores? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Lo primero, algo que yo mismo aprendí en estas jornadas: no hay que decir España vaciada.
Desde luego. No debemos, además, porque todos estamos de acuerdo en que tiene un significado muy peyorativo. Sí. Y no se trata de llenarla, también se trata de darle oportunidades, pero vaciada no.
Salieron varios términos, el de España donante.
Fantástico.
Y España rural, como nos hemos referido, pero el de España donante es muy bonito. Sí. Es muy bonito, me quedo con él. A veces es necesario recordarlo, pero manda narices que en un país como España sea necesario hablar sobre la relevancia.
Desde luego, a ver, es que la voz de la España vaciada, lo que nos ha permitido el concepto, lo que nos ha permitido es poner el foco en el problema que tenemos, porque es verdad que España está perdiendo población. Hace un par de días miraba unos datos sobre el crecimiento vegetativo y hemos perdido, estamos en menos 133.000 personas el año pasado, pero es que claro, ese crecimiento vegetativo en los pueblos todavía es mucho peor. Y encima los que se están quedando son las personas más desfavorecidas, más pobres, con menos oportunidades. Y como no son rentables, que salió ayer también en la sesión, como cuesta mucho rentabilizar cualquier cosa que se hace en los pequeños municipios, pues se abandona.
Claro.
Dolores, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es el balance que hacéis de este primer foro?
Muy positivo. Creo que salieron ideas muy interesantes. Hay algo que yo quiero resaltar y es que la participación de todos los ámbitos sociales fue completa. Tuvimos de todo. Tuvimos la administración pública, que realmente es la que tiene que dar soluciones. Tuvimos representantes de las empresas privadas. Ya no se concibe nada.
Mega empresas.
Y además, pioneras y críticas en cosas que se tienen que resolver en el ámbito rural, que es tecnología. Tuvimos la representación de los colectivos que viven en los pueblos, que tienen el conocimiento de lo que les pasa, lo que necesitan y lo que hay que hacer desde su perspectiva.
Dolores, en esa mesa, claro, llama la atención. Había expertos, altos funcionarios del Estado en materia europea, estaban, como dices, todas las administraciones. ¿Qué pinta MAFRE?
Bueno, MAFRE es que desde este año ha sido designada organismo intermedio del Fondo Social Europeo. Eso significa que vamos a trabajar de la mano de la Administración, de la Unidad de Administración de Fondo Social Europeo, para gestionar fondos europeos que van dirigidos a personas vulnerables. Y nosotros hemos querido que esos fondos que vamos a gestionar vayan dirigidos al ámbito rural. Ese es el motivo por el que...
En este caso MAFRE es el intermediario.
No es un intermediario. Digamos que lo que pasa es que se nos delegan una serie de funciones que cumplen con dos finalidades importantísimas. Una, cuesta mucho hacer llegar los fondos a donde tienen que llegar, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a repartir esos fondos con un criterio sólido y con sentido de eficiencia y eficacia.
Precisamente, ¿cómo se elige? Claro, ¿cómo
Te cuento.
¿Cómo se eligen los proyectos para que vayan a los problemas más acuciantes?
Yo quiero decir que es complejo. Es un tema que está sumamente regulado, porque al final trabajar con dinero de Europa cuesta porque te están vigilando y tienes que llevar
como tiene que ser.
Entonces, seleccionar estos proyectos implican que tienen que ir apuntando a objetivos estratégicos de Europa. que entre ellos está la formación, el empleo y la educación, en relación con temas sociales, básicamente. Tienes que apuntar ahí, te dan una serie de objetivos específicos y tú, a ti te nombran organismo intermedio para trabajar en esos objetivos específicos. Fundación MAFRE va a destinar todos los fondos a acciones de integración sociolaboral, empleo, que lo lleva haciendo hace mucho tiempo, y acciones de potenciar el acceso a los servicios sociosanitarios en el ámbito rural.
Te iba a preguntar precisamente, casi para terminar. Primero, ¿cuáles son los principales desafíos de esa España rural, de esa España donante en el empleo?
Bueno, ayer escuchamos criterios muy interesantes. Hay que invertir.
La idea es muy chula, la de las zapaterías, me encantó. Por
bueno,
ejemplo.
Bueno, pero no, pero está bien porque además permite conjugar profesiones antiguas con nuevas oportunidades. Los desafíos es que hay que crear trabajo. La gente se va porque no tiene trabajo. Y ahora mismo, y lo comentaba Celia, la representante de la Junta de Extremadura, ella decía que desde la pandemia se han abierto tantas posibilidades de poder conjugar profesiones antiguas con gente que se va a un pueblo y puede montar un trabajo de autónomo o incluso trabajar para grandes empresas desde un pueblo, siempre que cuente con las infraestructuras tecnológicas, con la conectividad.
Claro.
Efectivamente, y luego otro elemento fundamental es el transporte y los medios y las vías de comunicación, que sin eso es muy difícil que determinadas industrias se puedan mover fuera de el núcleo de, claro, de las grandes ciudades.
Y ahí salió el tema del tren.
Y ahí salió el tema del tren.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Principales desafíos de los servicios sociosanitarios. Ahí se junta la edad, la salud, la medicina de contacto, muchas cosas.
Sí, hubo una ponente que manifestó el hecho de que efectivamente la tecnología nos va a ayudar a dar esos servicios, porque ya no se plantea la viabilidad de que el servicio sanitario se tenga que dar con un centro médico abierto en todos los pueblos. Es que no hay médicos en España. Entonces hay que buscar alternativas mucho más innovadoras y mucho más creativas para dar ese servicio. Pero claro, nos chocamos con el problema de que si lo quieres hacer a través de la tecnología, que se puede, pues los usuarios que te van a quedar en los pueblos son personas que tienen una brecha digital tremenda. Y bueno, esa fue la razón por la que a través de la representante Silvia, representante de Microsoft, pues ella destacó que se van a mejorar mucho los sistemas para que se pueda utilizar la voz y sea muchísimo más accesible para las personas mayores. Los grandes desafíos están ahí.
A modo de conclusión o de postdata, Dolores, me gustó el mensaje optimista. Y es que no nos queda otra.
No,
hay
no
que
nos
arreglarlo.
Queda otra. A ver, hay mucho trabajo. Hay muchas ganas, el dinero que hay, no voy a decir que sea ni mucho ni poco,
pero lo hay,
y hay que saber aprovecharlo bien y hay que saber dirigirlo bien.
Dolores Moya, directora de la Oficina Técnica del Fondo Social Europeo en Fundación MAFRE. Insisto, no digamos España vacía o vaciada, digamos la España donante o la España rural.
Desde luego.
Gracias, Lola.
A ti.
Una pincelada más antes de nuestro siguiente invitado. Iván, ayer había toque de Bruselas para que el gobierno reajuste los presupuestos. Hoy el gobierno dice que se pone manos a la obra.
Sí, la luz verde la ha anunciado la nueva portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría.
Lo antes posible. La determinación es clara y la determinación además se demuestra con la acción, con el trabajo. Es la primera reunión del Consejo de Ministros, la primera cuestión que aprueba y adopta este Consejo de Ministros es esta orden ministerial ya para avanzar en la elaboración de los presupuestos del 2024.
Consolidar el crecimiento económico, avanzar en la reindustrialización del país, mejorar la calidad del empleo, o sea, son las bases de los nuevos presupuestos, ni rastro de los recortes en el gasto que nos pide Bruselas, y tampoco ni una mención al tirón de orejas que comentabas, que nos dio ayer la Comisión Europea, pues que pedía al gobierno celeridad a la hora de enviar las cuentas cuadradas para evitar que se supere el déficit del 3% en 2024 y ojo también al aviso de la muy difícil situación fiscal, dice Bruselas, que vive nuestro país.
Es miércoles, toca hablar del sector primario. Miramos al campo y en concreto al ganado. Es un plato que no falta en muchas mesas españolas en Navidad. El horno, en guiso, a la plancha, de todas las formas posibles. Te hablo del cordero. Y es que casi la mitad del consumo de este producto se hace en estas fechas. Lo habitual es que se encarezca en las semanas antes de Nochebuena, pero este año su precio se ha disparado mucho antes. Desde octubre el kilo de cordero nos cuesta en torno a 8 euros y eso lo sitúa en su máximo histórico. Para que te hagas una idea, ahora mismo es un 40% más caro que en los últimos 5 años en tal mes de noviembre. ¿Por qué? Al parecer la sequía tiene mucho que ver, pero seguramente habrá más factores. Vamos a preguntárselo a José Serrano, es ganadero, tiene una granja en la localidad de Topares, en Almería. José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Será el precio del cordero el mayor de la historia también durante estas Navidades, José?
Pues posiblemente sí. Lo que pasa es que el que no esté en esto dirá, uy, se están puliendo las botas. Y es todo lo contrario, Ángel. Tenemos que luchar en dos frentes. Uno, el natural del tiempo, de la sequía, que los animales, porque esta ganadería, el cordero, bueno, y el cordero selecto es de una ganadería extensiva. Y claro, el año pasado fue malísimo y este año peor. Y ese frente, un frente natural, porque pues para mantenerlo pues tiene tela marinera. Y tenemos que luchar en otro frente natural, en otro frente que no es natural, que es el burocrático, el administrativo, el de los políticos, que nos llevan de cabeza, Ángel. Que es que cada día se inventan o sacan más papeles. Y oye, el ganadero, el objetivo de un ganadero es crear corderos selectos y poner a la altura, al precio que pueda conseguir todo el mundo, consumirlo.
Claro.
Pero es que es casi imposible. Vamos, casi imposible seguir o mantener una ganadería.
Vamos por capítulos, que hay mucha tela, Iván.
José, ¿qué tal? Buenas noches. Lo primero de todo, ¿a cuánto se está pagando el cordero? Pero sobre todo, ¿a cuánto os están pagando a vosotros el cordero? Claro, para ver un poco el margen.
El cordero nos están pagando nosotros entre 140 y 150 euros. Hablamos del cordero que se consume ahora en Navidad, se llama el cordero pascual, cordero que tiene 12 kilos de canal. Concretamente la variedad nuestra es el cordero segureño, un cordero que para Navidad se consume bastante. Pero claro, los gastos se nos han triplicado con arreglo a años anteriores. Entonces, el ganadero no vaya a transmitir la idea que nos estamos poniendo las botas, que no es cierto. Estamos probando a subsistir, que lo vemos muy difícil.
¿Cómo es la situación actualmente? Las últimas lluvias, hablábamos de la sequía, tampoco han ayudado, ¿no?
No, la zona nuestra concretamente, nosotros tenemos aquí llueve con el clima mediterráneo, aquí ha llovido muy poco este año ha llovido menos que el año pasado. Entonces, hay que entender que la ganadería extensiva, no va a haber en campo, hay que echarle en los apriscos. La paja hace 3 años estaba, y este año pasó, voy a hablar en pesetas para que me entiendan, a 12 pesetas. Está este año entre 35 y 40. Los cereales están caros, pero como no hemos tenido, pues tenemos que comprarlos. Oye, y la cosa está muy difícil, muy difícil. Entonces, el cordero este año está muy caro, y no sé yo si va a volver a bajar a los precios que sean asequibles para los mileuristas.
Aunque llueva, José, aunque llueva.
Hombre, si hubiera llovido, es cierto que aquí hubiera habido una buena otoñada, oye, los gastos serían diferentes, pero aunque llueva, yo lo veo muy difícil.
Ya está,
el tema de la ganadería del cordero está muy oscuro.
Ya.
José, ¿estáis reduciendo rebaños?
Sí, muchísimo. Sí, muchísimo, porque es que he dicho que el segundo frente que tenemos nosotros es la administración. No ayuda. ¿Cómo se va a invitar a un joven a que se incorpore? Porque la mayoría de los ganaderos, posiblemente sea un 60% de los ganaderos, están en un periodo, si no están entre 60 y 70 años. Entonces, el porvenir es muy oscuro porque no hay relevo generacional. Hace 2 minutos estabais hablando vosotros ahí en la emisora, que lo estaba oyendo.
De la España rural,
Del campo, de la España rural. Pero quien fija la población en la España rural es la ganadería. Se puede ser agricultor y vivir, yo estoy en el vértice de Almería, Granada y Murcia. Se puede vivir en Murcia, Almería, porque con la maquinaria que hoy en 2-3 meses haces tu explotación y lo cultivas. El que tenga una ganadería tiene que vivir en la zona rural.
Ya.
Y eso es quien fija la población. Y está la administración ayudando muy poco. Que los políticos, cuando vienen a pedir el voto, a nuestra entera disposición. Y vuelven a los 4 años, la mayoría de los casos.
Claro. ¿Y el consumidor? ¿Cómo lo veis? Desde el que produce ese cordero, ¿cómo veis el consumidor? ¿El precio lo vamos a poder hacer frente
o vamos a comprar y a comer, pues, a comer otra cosa?
Es que ya he dicho que para los mileuristas lo veo casi imposible. Porque el que tiene dinero siempre paga. El que tiene dinero no. Pero yo no sé si... Claro que saben ustedes. Hubo un ministro que empezó una época a criticar las macrogranjas y tal. Bueno, pues hay que decirle a la gente, alto y claro, que la única forma que tiene un mileurista de comer carne es de una macrogranja. Que se pueda comer un pollo a 3, 4, 5, 6 euros. Si eliminamos las macrogranjas, va a valer un pollo 100 euros y eso se lo comerá el que tenga dinero.
Claro.
Y hay que recordarle también a la gente, porque la mayoría de los agricultores y ganaderos, de los ganaderos somos agricultores, que se necesita trigo para hacer pan y se necesita tener carne para alimentar a la población. Y es un disparate que nos estén subvencionando, porque todo esto no está subvencionado. Es un disparate que antes no autoabastecíamos, ahora tengamos que estar pendientes de la guerra de Ucrania y de esta ganadería y de la otra que viene de importación, porque aquí no produce. Eso es un disparate.
Y una última, José. ¿Tenéis competencia de otros países? Lo digo porque hace bien poco hablábamos con el sector del tomate y estaban que trinan con tomate de otros países, y no te digo otro tipo de verduras como los espárragos. ¿Vosotros también?
Es que, no sé ya, pues no tenemos tiempo, si habláramos de la Agenda 2030. Es que los conciertos que hacen con otros países, por ejemplo, aquí nos exige, le he dicho, que la parte que más le tenemos nosotros es la burocracia, es una trazabilidad terrible y tenemos que hacer unas normas terribles. Bueno, pues a lo que viene, por ejemplo, de Australia o lo que venga de Nueva Zelanda, la trazabilidad no se lo van a exigir, como están haciendo con los tomates.
Claro.
Y estamos jugando, no jugamos en el mismo terreno de juego.
Pues ese es el problema. Que seguramente, como pasa siempre, cuando se legisla sobre el campo, sobre la pesca, al final se hace de un despacho en Madrid o en Bruselas y nos olvidamos de los que saben, que son los que están en el sitio.
No, perdona, Ángel, y lo elegís la gente que yo creo que en su vida ha pisado un establo o claro, una ganadería y sabe de qué va la cosa.
Claro, ese es el problema.
Y por eso nos encontramos donde nos encontramos, que va a ser muy difícil mantener la población con las normas, con los políticos que tenemos.
Mira, me manda un mensaje una amiga y me dice: me encanta la entrevista con este ganadero, dice las cosas tal cual. Hala, quédate con eso. José Serrano, ganadero, muchísima suerte, amigo. Gracias, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Buenas noches. Adiós. Otra cosa no sé, pero clarito sí.
Lo ha dejado todo clarísimo, ¿eh? Le hemos entendido perfectamente.
Y con toda la razón. Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Mañana más.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tras el parón, la liga arranca de nuevo.
Viajeros al tren.
Y te lo contamos en tiempo de juego con Paco Lama, el mejor equipo de la radio deportiva y los mejores oyentes.
El balón ni se intuye, las líneas del campo no se ven nada y los porteros no existen.
Este sábado, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Mallorca.
Le pega de lujo, ¿eh?
El domingo, Cádiz, Real Madrid.
Con la buena y hasta con la mala.
Y la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi y las motos. Gran Premio de MotoGP de Valencia. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Y tan tataramillonario, porque si te toca el Eurojackpot, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11. Millonario, por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y parafarmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya! ¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.